Saludos para quienes están con nosotros en la mesa de esta tertulia de lunes. Juan Ángel Urruzola, buen día.
¿Qué tal, Emiliano?
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Florencia Pereira, que vuelve como invitada.
Buenos días, gracias por la invitación nuevamente.
Y Heber Gato, que enseguida se incorpora. De cada 6 uruguayos que trabajan, 1 tiene un vínculo laboral con el Estado. El dato surge de un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil correspondiente a 2012 que se conoció la semana pasada. Concretamente, de los 268.443 uruguayos que trabajaban para el Estado al cierre del año pasado, otra lectura es que poco más de la mitad eran mujeres, 52%. El restante 48% eran hombres. ¿Por qué digo vínculos laborales? Bueno, ese es un término que se utiliza para designar a todas aquellas formas de vinculación con el Estado, no solo a aquellos que comúnmente nombramos como funcionarios públicos, es decir, aquellos que tienen una relación de dependencia directa con una oficina del gobierno sin un plazo de finalización de ese empleo. No, acá estamos abarcando también otras modalidades, por ejemplo, no sé, los becarios, por ejemplo, los contratos a término, en fin, nada más que dos casos que también agrego. Consultado por el diario El País, el ex director de la Oficina Nacional del Servicio Civil durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti, Rubén Correa Freitas, decía: la relación que tenemos ahora en Uruguay, 17%, está dentro de los parámetros internacionales. Lo ideal sería que los empleados públicos representaran el 15% del total de la población activa, por lo que yo diría que en Uruguay hay unos 30.000 empleados públicos de más, sostenía Correa Freitas. ¿Cómo vieron estos números? ¿Algunas consideraciones, Florencia?
Sí, yo me detuve en el tema de las mujeres, ¿no? Es decir, primero creo que es un dato lógico, dando que somos más mujeres en este país, que haya más mujeres en el Estado. Pero creo que no va solamente por ese lado. El Estado ofrece un sistema de cuidados para las mujeres, que no se ofrece en el ámbito privado. Conozco casos de mujeres profesionales que, ante la posibilidad de quedarse en el ámbito público o en el ámbito privado, eligen el público. Y las diferencias son importantes. Mm. Empezando, por ejemplo, en la maternidad, en el embarazo, en el público se tiene una semana más. Y luego que nace el bebé, las mujeres del ámbito público pueden tener 6 meses como mínimo de medio horario por lactancia. Y ese horario se puede llegar a extender, es decir, en el tiempo hasta un año, uh-huh, si mediante un certificado médico se comprueba que el niño necesita seguir lactando. Además de otros beneficios, uh-huh, que se pueden llegar a obtener, que creo que en el 2008 hubo ahí una pequeña reforma, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, que también ahora en el ámbito privado pueden tener más días o tener días para estudiar, que eso no sucedía antes. Entonces, además ayer justamente navegando sobre este tema me encontraba con una nota de Leonardo Abercorn en su blog que hablaba del apartheid de los funcionarios, porque, uh-huh, realmente la diferencia de los beneficios que se obtienen siendo un empleado público a un empleado privado son todavía grandes, y el gobierno estaba en camino de mandar un proyecto de ley para tratar de equiparar lo que tiene que ver con, por ejemplo, las mujeres y el tema de también los varones tener licencias por paternidad, que todavía no ha sucedido porque eso implica mayor carga impositiva a las empresas privadas, ¿no?
Florencia, elige ese enfoque. ¿El tuyo cuál es?
Bueno, yo tengo dos noticias, una buena y una mala, como en el chiste.
Dale.
Entonces voy a empezar por la mala, así dejamos el dulce para el final. Ese relevamiento que se ha hecho de funcionarios públicos y de la evolución del número de funcionarios públicos, acá todos nos impresiona mucho, en realidad es parcial. ¿Y por qué digo parcial? Porque si bien ese relevamiento incluye una serie de diferentes opciones para ingresar a la función pública, el contrato de función pública, la presupuestación, el becario, el pasante, etcétera, hay una gama de situaciones, yo diría más cerca del empleo público que del empleo privado, que no están contempladas y que dependen también del poder político. Y me refiero a la proliferación de instituciones paraestatales, personas de derecho público no estatal, o incluso empresas que actúan bajo la órbita del derecho privado, pero que están bajo la égida de empresas públicas. Todos conocemos que Intel, que ANCAP, creo que UTE también, tienen empresas que actúan bajo el derecho privado, pero que de alguna manera dependen de decisiones del poder político. Es impresionante la cantidad de este tipo de institutos y cómo han proliferado. Incluso cuando uno se pone a leer, que fue el trabajo que me tomé este fin de semana, bueno, sinceramente, uno advierte cosas que yo no conocía, se me habían pasado con el fárrago de la información. Por ejemplo, en los últimos meses se crearon dos nuevos institutos que actúan bajo esta órbita, que son la Unidad Alimentaria Montevideo, que de alguna manera es el viejo Mercado Modelo, que ahora es una persona de derecho público no estatal, que dicho sea de paso lo preside el expresidente de OSE, el ingeniero Colache, y el Colegio Médico del Uruguay, que también fue creado por ley. Y todos este tipo de organismos, el INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Fundasol, Centro de Imagenología, bueno, es una infinita gama de empresas que también reclutan funcionarios.
Y tú aclaras que eso no está computado estas cifras que estamos manejando.
No, claro que no. No están computados y eso hace elevar aún más la cantidad de funcionarios que dependen de dineros públicos, pero con el agregado de que su ingreso ni siquiera hay una ventanilla única, se ingresa en forma discrecional.
Esa era tu mala noticia. Me quedo por saber la buena, la dejamos para dentro un rato. Ahora sigo con Juan Ángel.
Bueno, la parte de que incumbe al tema de las mujeres, que yo lo había visto, lo tocó Florencia. A mí lo que me interesaba, y yo decía, ¿cómo lo ejemplifico? Yo creo que desde, porque si uno lee los artículos del País, y en realidad lo que está entre líneas es tratar de pegarle al Frente Amplio, como que en su gestión están llenando el Estado de funcionarios. Y yo creo que eso es la construcción de una falacia. Habría que ver las cifras históricamente para ver la evolución de un Estado bastante clientelar, por supuesto, que fueron creando los partidos tradicionales, y verlos en un siglo y cómo fue la evolución de ingreso al Estado. Pero yo creo que estas cifras que vemos de desarrollo del empleo público, tenemos que verla en paralelo a lo que es el desarrollo económico del país, el crecimiento económico que sufrió el país en estos últimos 7 años, 8 años. Entonces yo creo que hay una correlación entre una cosa y la otra. Podemos decir, y siempre vamos a encontrar que hay cosas que no están bien resueltas y que muchas de los ingresos al Estado generan gordura. Pero yo creo que no es necesariamente un mal. O sea, el Frente Amplio, por ejemplo, llega al gobierno y se encuentra un Estado que se estaba desarmando. O sea, varios gobiernos con un proyecto liberal intentaron desestructurarlo al Estado. Simplemente pensemos en la época de Valle y anteriormente Lacalle, Sanguinetti, decían, nosotros bajamos, tenemos menos empleados. Lo que hacían es generaban empleos que estaban con una serie de contratos provisorios, pero había gente que tenía 8, 9 años, 10 años, 12 años de contratos de esas características que el Frente Amplio, sobre todo en el primer gobierno, se dedicó a resolverlo, porque eso iba todo a juicios que después los ganan esos empleados. Entonces, fueron miles, yo no sé si son decenas de miles, pero miles, muchos miles que el Frente Amplio tuvo que legalizar, que estaban empleados de mucho antes. Y un último detalle, en la entrevista que tú hacías ahora de mañana sobre el tema de la eólica, surgió claramente, tú estabas entrevistando a un empresario privado en una tecnología nueva del nuevo Uruguay, y él te estaba diciendo, nosotros queremos que el Estado contrate más gente, de eso. De eso estoy hablando.
Sí, hablaba concretamente de la DINAMA, ¿no? La Dirección Nacional de Medio Ambiente, que tiene recursos humanos escasos ante la necesidad de evaluar los proyectos de los distintos parques eólicos, ¿no?
Hay en otros sectores, pero hay decenas de rubros que antes no existían.
No, claro, Florencia plantea la pregunta, si la única solución es agregar funcionarios, no. ¿O está la posibilidad de redistribuir?
Yo tengo anécdotas de gente que ha así, cortita, en un lugar público, no voy a dar nombres, que tenía como tarea llevar archivos de oficina en oficina, ¿no? Eso ya hoy con la informática no es necesario. Bueno, el puesto sigue existiendo, el señor sigue cobrando y va y se sienta 6 horas a que pase su tiempo.
Bueno, en relación a los datos del mundo, porque acá lo que importa son los análisis comparativos, de otro modo es muy difícil aprender cuál es la importancia que tiene el funcionariado público en el porcentaje total de la población. En realidad las noticias no son ni malas ni buenas. Entre los países pequeños, como es el caso de Uruguay, es decir, países con menos de 5 millones de habitantes, el porcentaje de funcionarios públicos, que en el Uruguay, excepto la observación que acabas de hacer tú en el sentido de que no computa a las funciones paraestatales, yo no sé cuántos serán. Se me ocurre que no deben variar dramáticamente las cifras, ¿no? Pero no lo sé.
Hay un problema de cantidad y de calidad allí. Dos cosas.
Yo estoy hablando ahora de lo cuantitativo. Es decir, este 17,1 es un porcentaje absolutamente aceptable. Es sabido que en Occidente, con gobiernos neoliberales, de izquierda, de extrema izquierda, los porcentajes de gasto estatal aumentan incesantemente. En 1880, 1890, el gasto del Estado sobre el producto en general andaba entre el 10 y el 20%. En este momento, el país que tiene menos gasto es Estados Unidos, que tiene un 37% creciendo. Y el resto tiene porcentajes que andan por encima de los 40, de los 50 o de los 60, como es el caso sueco, que tiene un 60% de gasto sobre el producto. De modo que las cifras uruguayas son de cuidar. Sería deseable que el país no siguiera incrementando demasiado el número de funcionarios públicos. Yo no soy optimista.
La noticia, la buena tuya,
la buena mía está emparentada con lo malo del sistema. Es decir, porque yo señalaba que esta proliferación de institutos, de organismos, de empresas que actúan bajo la órbita del derecho privado, pero que dependen de fondos públicos, tienen un costado más escabroso aún, que es el de la recaudación o el de la facturación o el de la percepción de dinero. Ni el ingreso de funcionarios, ni la, digamos, la relación con sus funcionarios, ni las licitaciones, ni los ingresos, están bajo la lupa que el Estado tiene para sí mismo. Llámese Tribunal de Cuentas, por ejemplo, Oficina Nacional de Servicio Civil, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? En el tema de los ingresos, por ejemplo, tampoco hay una supervisión estatal afinada. ¿Cuál es la buena noticia? Hay organismos muy ricos, aunque parezca mentira, que perciben ingresos propios y que ahora, en momentos de gran estrechez financiera del Estado, ahora que estamos viendo un gran debate, hace un mes que está paralizada la educación por unos cuantos millones de dólares. Bueno, por ejemplo, en el año 2011, el gobierno, la presidencia, echó mano a 15 millones de dólares de la imprenta oficial, de la ex imprenta oficial.
IMPO.
Bueno, quiere decir allí, y eso tiene ingresos propios, ¿verdad?, que ingresan directamente, ¿no? Y bueno, los administra esta propia dirección nacional, y que ha tenido un superávit tan grande en el 2011, que el gobierno dijo, bueno, ¿cuánta plata tenés ahí? Bueno, dame 15 millones. Y como esto abrió los ojos a otros organismos, en otros organismos, como hay libertad para administrar esos recursos, inventaron cuestiones medias raras. En algún organismo, por ejemplo, de estos paraestatales, se inventó un fondo de jubilaciones. Porque como vieron que en el IMPO le metían la mano, dijeron, ah, no, un momentito, la plata es nuestra, vamos a ver cómo hacemos. Inventaron una cosa allá adentro. Quiere decir que hay mucho para escarbar, tanto de los ingresos como de los egresos.
Mira, Florencia, a propósito de lo que tú planteabas, las mujeres, su situación laboral, sus beneficios cuando son funcionarias públicas, hay oyentes que hacen notar que no todos son rosas en el funcionariado público. Los públicos no tenemos salario vacacional ni otros beneficios. Y además, muchas veces, tenemos por encima de nosotros directores de turno que en su mayoría no tienen idea de nada. Así que lo nuestro es trabajo insalubre.
Como siempre, todo tiene sus pros y sus contras. Yo creo que en el tema, digo, habiendo pasado por dos embarazos y por dos partos y por lactancia en ámbito privado en México, pero también acá en Uruguay, las diferencias son notorias. Las diferencias son notorias porque hay una consideración, además, y no es mal visto. Es decir, es un derecho. Es un derecho. Y entonces, cuando uno parte de que es un derecho y que no está pidiendo nada en especial, es diferente cómo puede una encarar. Es decir, siendo, estando en edad reproductiva, uno tiene muchas historias de mujeres que trabajan en el Estado, algunas de ellas profesionales, y que teniendo la posibilidad de repente de estar en el ámbito privado, a la hora de poner sobre la balanza para poder, digamos, conjugar profesión con maternidad, esas cosas pesan. Pesan y pesan y mucho. Y solo, no solamente con el tema de las mujeres, sino también, por ejemplo, con personas con discapacidad. ¿Bien?
Dice otro oyente, tengo 12 sobrinos. 9 son estatales.
Sobrinos estatales. Es una categoría.
Pero... Y fíjate cómo firma el mensaje. Dice, la tía contenta, el país muerto.
Bueno, ese es otro tema. Cuando uno pregunta a los jóvenes, chiquito, cuando hago entrevistas para el Observador para Emprendedores, cuando yo hablo con los emprendedores, me dice, cuando entrevistamos a los jóvenes, el 80% nos dice, ¿cuál es tu aspiración? Ser empleado público. Pero claro, con todas estas diferencias, para estudiar y para una cantidad de beneficios, es lógico que digan eso.
Sí, yo creo absolutamente que eso que está planteando Florencia es muy importante. O sea, uno de los objetivos de un Uruguay diferente es que ese ideal imaginario de ser funcionario público desaparezca y que la gente en realidad aspire hacer diferentes cosas. Exacto. Y que esté ligado a lo que le interesa. Ese es el objetivo del país que queremos. Ese otro país del funcionario público es el país que escuchamos, el país que mamamos, el país que soñamos. Exacto. Pero ese es el país que hay que cambiar. Entonces, yo creo de todas maneras que en la función privada hay cosas que habría que legislarla con el tema de la mujer. O sea, Florencia contó algunos casos, pero hay casos que sabemos mucho peores, o sea, mujeres que apenas quedan embarazadas, las echan, simplemente porque saben lo que se viene, que va a dar a luz, que va a haber problemas, que va a faltar, prefieren dejarla fuera. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que se deben resolver. En muchos de los países de Europa, todo esto que acá se considera una panacea del empleo público, allá está legislado y forma parte de los derechos, porque son derechos. Yo simplemente aportar un elemento que es interesante. A nivel del empleo municipal, la Intendencia de Montevideo, cuando la recibió el Frente Amplio, tenía más de 13.000 trabajadores. Al día de hoy tiene alrededor de 8.500. Tiene un porcentaje de un trabajador cada 93 habitantes. Pero hay otras intendencias del Uruguay que tienen un trabajador cada 17 habitantes. Entre esos dos extremos, eso también es empleo público. Entonces, todos sabemos. Y las intendencias han sido víctimas de una utilización a menudo muy clientelar del empleo, ¿no? Las intendencias del interior.
El Estado ha sido tradicionalmente un factor de absorción de desocupación. En épocas donde la desocupación era muy grande, no hay duda alguna que el Estado jugó un rol allí absorbiendo, bien o mal, la valoración queda al margen, absorbiendo mano de obra desocupada. Ahora, en cuanto a las diferencias del estatus del trabajador privado con el trabajador público, más allá de lo salarial, donde el tema es más matizado, pero en lo que tiene que ver con la seguridad del empleo, con las expectativas de tranquilidad laboral, no hay duda de que el Estado ofrece un estatuto muchísimo mejor, mucho más seguro.
Quizás demasiado, ¿no?
Quizás demasiado.
En la movilidad de los funcionarios
contestando
públicos.
Contestando al oyente que decía, sí, ojo, pero miren que nosotros no tenemos, ¿no tenemos qué?
Salario vacacional.
Sí. Otros dicen, sí, bárbaro, pero si sos funcionario público no te echas, seas bueno o seas malo.
Miren lo que vimos en el Código Civil.
Ahora, también es cierto que yo coincido con tu comentario en cuanto a que genera una medianía psicológica el ser funcionario público, donde si bien los riesgos se aminoran, las posibilidades de éxitos deslumbrantes son bastante menores. De modo que eso contribuye a aquello que decía Benedetti, como tú bien decías, en ese magnífico libro que era La Tregua, donde pintaba por lo menos una dimensión del imaginario uruguayo que tiene que ver con eso, con la seguridad, con la medianía, con la tranquilidad, con saber que cuando llegue a la jubilación no voy a estar brillante, pero por lo menos no voy a pasar hambre, ¿no?
Sí, otras ventajas del estatus del funcionario público, dice Bere del Cordón, que los horarios de los públicos son más flexibles y permiten un segundo empleo.
Muchas veces se da en el propio Estado el segundo empleo, porque yo omití decir en la lista de situaciones ambiguas todo el tema de los contratos, por ejemplo, contratos con organismos internacionales, e incluso esta proliferación de organismos paraestatales están excluidas de la acumulación, porque al no estar dentro del presupuesto, alguien puede trabajar en un empleo paraestatal y también tener un empleo estatal. O sea que hay todo una zona ambigua, nebulosa, donde se ha puesto poco la lupa, porque bueno, hay que investigar uno por uno. Repito, esto es muy complicado porque no mandan las cosas al Tribunal de Cuentas, porque no hay un control del poder político, porque esto no pasa por el Parlamento, y esto va creciendo, y en algunos casos se alimenta con partida del presupuesto, pero en otros casos tiene ingresos propios, como yo señalaba el caso de la IMPO.
Sí, no, yo estaba pensando, hace unos años participé en una comisión asesora honoraria que había formado el intendente Erlich sobre el tema de TV Ciudad. Y entonces participaba en la universidad, yo iba por la sociedad, la asociación de productoras, los trabajadores y demás. Y yo me acuerdo que, tratando de analizar situaciones comparativas, o sea, un canal, ¿cómo se construye un medio de prensa, aunque esté dentro de la esfera del Estado? Y, por ejemplo, yo creo que debería tener una plantilla muy pequeña y tener listas de técnicos a los cuales acudir en función de proyectos. Es así que trabajan canales del mundo, o sea, porque eso hay que ir a ver experiencias comparadas de otras partes. Ahora, eso es absolutamente rechazado por los trabajadores, porque la ambición en general del trabajador es conseguir un empleo que sea fijo, con un horario, con una serie de cosas.
Del mismo modo que es rechazado la reforma de AFE.
Claro, pero que genera toda una serie de problemas, porque después tú tenés un canal, por ejemplo, que tiene que cubrir actividades que son un feriado o un día de vacaciones, y entonces dices, yo ese día no trabajo. O sea, son incompatibles. O sea, tú tenés que desarrollar, aunque sea dentro de la esfera del Estado, con una lógica de otro tipo, que se choca de frente con el ideal, ese modelo de Estado que nos protege y que es una especie de mamadera, ¿no? Entonces esas contradicciones se hacen muy problemáticas, porque tenemos estructuras que a su vez dicen, tenemos tanto de presupuesto, entonces se gasta en estructura fija. El gastar en estructura fija hace que después tú no podés emprender proyectos de otro tipo.
De algún modo estás incursionando en una de las críticas fundamentales que se hizo a la caída del mundo soviético. ¿Qué pasaba con la Unión Soviética? Y bueno, que la mentalidad de funcionario público había infiltrado de tal modo las estructuras estatales que la gente no tenía motivación para progresar, competir, etcétera. Acá lo lógico es el equilibrio entre la solidaridad social y ese espíritu emprendedor, ¿verdad? Tan difícil de lograr, por otra parte.
Vamos a escuchar la información actualizada a media mañana con Gonzalo Sobral y después volvemos a la tertulia, porque hay otros temas en nuestra agenda de hoy.